Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Socióloga, historiadora, directora del CONICET en representación de las ciencias humanas y sociales. Hace 40 años estudia las cuestiones de género. Ayer fue distinguida en el Senado. La senadora Sigrid Cunat le entregó la mención senador Domingo Faustino Sarmiento por su valioso trabajo en la igualdad de género y su constante aporte en la promoción de los derechos de las mujeres en los distintos ámbitos de la sociedad. Estamos hablando de la socióloga, historiadora Dora Barrancos. Dora, un placer tenerte acá. ¿Cómo te va?
Bien, muchas gracias.
Te pido mil disculpas que te hicimos madrugar.
Bueno, el programa va de 6 a 9. De vez en cuando ocurre.
Arrancamos 8 y
vamos a ver cómo está el enjambre neurológico a esta hora.
Dora, recién veía una charla en la que vos arrancás diciendo nadie nace feminista. Uh-huh. ¿Vos naciste feminista? No.
No nací feminista.
¿Y cómo fue?
Es evidente. Sí, eso es una manifestación que hice en una de las TED, ¿no?
Sí.
Y arrancamos con esto porque es claro que era todo un mensaje para las congéneres. Yo no sabía que un rato más tarde teníamos así una tal manifestación, tan abigarrada, tan derramada de feministas en nuestro país. Pero bueno, en aquel momento lo que quise decir es que una se va haciendo. Yo misma conté en qué condiciones me sorprendí con ese renglón dentro de mis aspectos justicieros básicos, esa tenacidad por la justicia que una tenía. Había sido negligente respecto nada menos de la circunstancia de las mujeres, de mí misma como mujer. Atenti, siempre fui cocorita, siempre digo, no es que, no, nunca me resignaba a ninguna forma de, yo diría, de discriminación, pero no sabía exactamente lo que era la discriminación, claro, de la mujer. Claro. No me resignaba a esas ocasionales circunstancias de una suerte de secundarización, pero tampoco sabía. Inclusive me habían pasado cosas muy tremendas en mi vida y que podía darles una interpretación de otro orden, pero no en una matriz,
claro,
feminismo.
Una cosa es el hecho y otra es la trama que lleva ese hecho, porque la situación de injusticia o discriminación es bien visible. Lo más difícil de desentrañar es el mecanismo más profundo. Uh-huh. ¿Qué fue lo que te llevó a ese lugar de no solo reaccionar frente al hecho, sino tratar de investigar por qué pasaban esas cosas?
Yo lo he contado muchas veces y como eres madrugada puede ser que hasta tenga otro efecto. No, yo conté cómo fue. Yo estaba exiliada en Brasil, corría el año 78, había ocurrido un crimen tremendo por la víctima. La víctima era una joven society, de esas que aparecen en Ola, en Caras, uh-huh, en fin. Su nombre es Angela Diniz y pertenecía a la clase altísima de Minas Gerais, donde yo estaba. Y en Búzios fue ultimada a tiros por su compañero, que a la sazón era un playboy paulista. Fue tremenda, yo diría, la ridícula victimización que sufrió Angela Diniz, porque se decía de todo, ¿no? Que, en fin, que tenía una vida disoluta, que esto y lo otro, etc. Cosas tremendas. Pero a mí lo que me sorprendió fue el momento en que ya comienza el juicio y una joven entrevistadora de la Red Globo lo encara al que era el abogado de la defensa del homicida. Un tipo impresionante, uno de los más importantes penalistas de Brasil, uh-huh, a la sazón. Y a mí lo que me impactó muchísimo, pero así no pude, me quedé azorada, fue que cuando ella le dice, ¿cuál es la estrategia de defensa para fulano? Y entonces él, muy suelto de cuerpo, así con toda, dice, muy simple, muy simple. Legítima defensa del honor. Ustedes se imaginan lo que fue eso para mí, tal como ocurre en este momento. Dije, pero yo estaba muy distraída, era evidente que acá hay algo tremendo. Y eso coincidió también, porque digamos, hubo unas manifestaciones públicas con relación a este acto en diversos lugares, y el Belo Horizonte era un lugar muy movilizado, así que se hizo una paseata, como se dice en portugués, fue muy, muy esclarecedora para mí. Y de ahí en más tenía yo núcleos. Se daba por descontado de que, siendo yo una exiliada argentina por una dictadura, yo también tenía embutido automáticamente feminismo. Tenía todas las racionalidades correspondientes a la contestación, incluido el feminismo. Pero no era así. Así que ese fue todo un acontecimiento para mi vida que me marcó mucho. A propósito de eso, yo he recordado ahora las pequeñas incursiones que hacíamos con un grupo muy interesante, muy, muy lindo, en favelas de Belo Horizonte, dos o tres oportunidades. ¿Saben de qué hablábamos? De sexualidad con las mujeres faveladas. En fin, una circunstancia que se apegaba claramente ya a la gran segunda ola del feminismo, que fue, digamos, que tuvo en la Argentina, tuvo un impacto ex post debido a la dictadura, ¿no? Claro. Pero que en Brasil, debido a que, en fin, ya en esas circunstancias la dictadura se había ablandado, ya era muy craquelé, de hecho yo me había exiliado en Brasil, ahí comenzó a ser muy porosa una resistencia feminista.
¿Cómo ves este 2018, a 40 años de esos primeros estudios, de esa indignación que te provocó el asesinato de esta mujer? Y si crees que llegó cuando tenía que llegar, o si demoró un poco.
El 18 demoró. Porque yo sí me acuerdo, entre las intuiciones muy iniciáticas que me iban a llevar a la vertiente feminista, algo que sí, de lo cual tengo una viva adhesión temprana, y es la cuestión del aborto. Yo me acuerdo que cuando era joven, entre mis amigas, mis colegas de la universidad, era lo que podríamos decir un punto pacífico. Yo no me acuerdo haber tenido debates así tremendos, ¿no? Crispados con... Me acuerdo una vez con un varón, pero no recuerdo debates crispados con mis amigas. Eso es una cuestión que me parece que ha sido muy interesante. Mi generación tenía algún asunteo relativo al aborto, que por supuesto era críptico, no era de viva voz, tampoco era, digamos, tan escamoteado, era una cuestión de encuentros en bares, confiterías, casas y demás. Pero me parece que fue un acierto ya bastante largo de mi generación. Me refiero a las mujeres que ya concurríamos a la universidad de manera masiva, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, con respecto a la fecha, imaginan, si nosotros en los 60, 70, ya había un reverbero.
Sí, claro.
Ya había un reverbero. Y de hecho es notable porque ahora que estoy analizando en general la historia del feminismo latinoamericano, me doy cuenta que, por ejemplo, en los 35, en algunos momentos, ya se había propuesto, por ejemplo, en Chile había un grupo que ya proponía el aborto. Lo mismo ocurrió inclusive en una candidatura en Colombia, ¿no? En fin, ha habido algunas manifestaciones muy tempranas, de modo que esto ha demorado mucho. Pero bueno, henos aquí, con un pequeño traspiés. Yo he dicho estos días, tuvimos un traspiés, pero ganamos todo el horizonte. Así que...
Respecto del rechazo por parte del Senado, de la legalización del aborto.
Respecto del rechazo. El 18 está extraordinario, ¿no? Uh-huh. Porque respecto de esta sincronía subjetiva de las mujeres, me parece prodigioso lo que ha venido ocurriendo. Niñas sub-20, sub-18, yo diría, ¿no? Es maravilloso ver a esas adolescentes de 13, 14, 15 años que han sacudido sus propios hogares, que han sacudido la testa de muchos patriarcas, que los han obligado y forzado a ver el mundo de otra manera. Esas niñas Bueno, esas niñas prometen todo, así que estamos en una apuesta extraordinaria. Esto es yo diría, la compensación más bella que tiene gente vieja común.
¿Te parece que el tiempo que pasó entre aquellos 60 y 70 y este 2018 fue lo que permitió que este movimiento sea tan masivo hoy por hoy?
Sí, claro. Yo creo que la cultura, todas las formas de la cultura se modificaron de manera vertiginosa en los últimos 12 años, 13 años, ¿no? Yo quiero manifestar dos cuestiones. Primero, desde luego, el movimiento feminista en la Argentina, los movimientos, hicieron una tarea muy importante con una serie de leyes que, desde que reinauguramos democracia, se fueron consustanciando como mayores, más y más aperturas, pasos a. Pero bueno, había mucho que hacer. La 26485 fue muy importante, la ley contra todas las formas de violencia. El hecho de que Argentina incorporara también la cuestión del feminicidio, fue un paso muy discutido en su momento, uh-huh. Lo discutimos las feministas también, ahí está consagrado, yo diría, como clímax en las posibilidades punitivas, pero bueno, hay que saber también que hubieron dos grandes canteras de derechos que tienen muchísimo que ver con los nuevos tiempos, con el nuevo oxígeno, la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, que parecía imposible. La ley de identidad de género es casi casi un sortilegio, claro, porque aquellos que pensábamos que iba, salió en, ahora. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Que había un cauce extraordinario que se iba ensanchando, que no fuera tan visible, pero que también trajo, creo, dos cuestiones fundamentales. Trajo una ruptura de los cánones sexuales morales, completamente. Las y los adolescentes quebraron los diques y se ve muy claramente, se ve porque no es posible esto que se instaló sin una interpretación acerca de la ruptura de cauces, sobre todo restrictores de la sexualidad. Esto fue. Y la otra cosa que me parece que ayudó, claro, es la visibilidad de la violencia, que a lo que contribuyó tantísimo el movimiento Ni Una Menos. Esas visibilidades, más esta ruptura de las esferas constrictoras de las sexualidades, me parece que fueron los dos grandes cauces por el que tenemos este derrame de muchachas a millares en la calle.
Estamos conversando con Dora Barranco, socióloga, historiadora, directora del CONICET. Se me ocurría pensar en las redes sociales como medio para amplificar esas demandas, esas reivindicaciones. ¿Existen los varones feministas o es una sutil invasión que forma parte del patriarcado?
No, existen, siempre han existido. Debemos, quienes hacemos historia de los feminismos, las mujeres, debemos siempre hacer un relevo importante con relación a una serie de varones que estuvieron siempre muy cooperativos, que se daban cuenta, sobre todo algunos valores de radicalidad liberal, muy, muy atinados. John Stuart Mill, por ejemplo, sí, que nos dio una tan solvente mano. Es cierto que Enriqueta, su mujer, era una prodigiosa figura. Prodigiosa figura a quien John Stuart Mill le ha dado toda clase de reconocimientos, por más que los exégetas a menudo dicen, bueno, fue un reconocimiento que tenía que hacer. No, es un reconocimiento íncito, ¿no?, a la labor de Enriqueta. Bueno, yo diría que Seneca Falls, ¿no?, la gran asamblea que 1848 aparece como mitológicamente como el primer gran acuerdo asambleístico de mujeres en Estados Unidos, ahí cerquita de Nueva York, tuvo alrededor de 30% de varones. Claro. Y en general se podía reconocer matrimonios, parejas, quienes habían estado en la lucha abolicionista en Estados Unidos, que eran hijas de patriarcas muy sensibles, y o que se casaron compatriarcas sensibles, ahí hay una vía hacia el feminismo, ¿no?
¿Y qué falta?
Todo, todavía. Somos insaciables, ¿no es verdad? Como dijo alguien por ahí, estas le dan a mano y se creen que tienen que tomar el todo. Sí, estamos para eso. No, falta muchísimo, porque falta una demolición del patriarcado que también liberará a los varones. Los varones pagaron caro esta circunstancia de ser amos, ¿no? Pagó caro.
Me interesa mucho esa parte. Pues, ¿sí? Tenés todo el tiempo del mundo para desarrollar.
Bueno, los amos, en la dialéctica del amo y el esclavo, la verdadera tragedia, en verdad, no es la del esclavo. El esclavo, esclavizar indignifica a la humanidad. El amo es el término tremendo en esa. Y además es ese amo, por su vez, pasa por los sortilegios de su propia esclavitud. Entonces hay algo que está completamente sometido en el amo, ¿no? Y basta ver cómo generalmente se tramitan los poderes. A veces los poderes son como Frankenstein, ¿no? Es decir, entonces ahí hay una cuestión que siempre hemos pensado, la caducidad inclusive de ciertas formas de masculinidad obligadas por el patriarcado, ¿no? Había una cierta fórmula, un cierto folletín de lo masculino, ¿no? Y ese folletín de lo masculino, por supuesto, también excluía a muchos varones. Ese folletín fue escrito de manera, yo diría, muy sujetadora en el siglo XIX. Antes hay diástole y sístole, pero el siglo XIX es fatal, ¿no? Porque sus enunciados son muy dolorosos. Y además porque hay una exclusión de muchos varones.
¿Y cuáles son esos enunciados?
Bueno, ser fuerte, ser el principal proveedor. No llorar en público, como decía Raymond Williams, ¿no? Uh-huh. Raymond Williams tiene una nota preciosa en Solos en la ciudad, en ese libro maravilloso que dice 1850, año en que los varones ingleses fueron obligados a no poder llorar en público. En realidad era de un poco antes. Pero todas esas formidables corazas, ¿no? Creer que las emociones no los habitan, tener obligaciones. Por supuesto, darse la doble moral podía ser algo claro, gratificante, pero en general una ridícula formación en términos del honor, ¿no? Sí. Pero el honor, ahí está, el honor masculino tiene sobre caución el cuerpo de las mujeres, ¿no? Siempre es una cosa muy. Es decir, el sometimiento de las mujeres no se compadece con una habilitación acerca de que el honor de un tipo depende del honor de la mujer. Claro. Ustedes saben que eso era decisivo en el siglo XIX. Siempre decimos lo mismo. Un tipo podía perder el honor por varias condiciones en las que el honor entra, pero bueno, el honor por haberse rematado la casa en que vivía, porque perdió todo en el juego, más o menos. El honor porque, qué sé yo, mancilló el contrato que tenía con un amigo, más o menos. Pero el honor reposaba en la honestidad de la mujer. Claro. ¿No? Si la mujer era deshonesta, si era adúltera, el honor del marido quedaba hecho trizas. Bueno, por eso se justificaba la muerte de adúltera.
Vuelvo al caso del brasileño.
Claro. Al mismo, exactamente. Uh-huh. Era la posibilidad, por eso decimos que era tan grave, la construcción patriarcal es tan grave que hizo, obviamente, ordenó jurídicamente el Estado moderno, ¿no?
Y ya van casi 200 años. Se me ocurre pensar en las guerras. ¿Crees que fortalecieron ese esquema?
Sí, claro. Quien diseñó maravillosamente cómo ha sido, ¿no?, la polea entre patriarcado, guerra, sentimientos ultranacionalistas y protervos también en modos de masculinidad, Virginia Woolf, claro, en Tres Guineas, ¿no? Es así precursora. Extraordinario examen acerca de las condiciones patriarcales en Inglaterra, que se se pueden sumar todos los patriarcados de todas las naciones, y en la que va justamente su indagación es esa, ¿no? Tres Guineas, cómo se pueden evitar las guerras. Y ahí hay unas páginas extraordinarias de ellas en la que efectivamente lo grave, lo más grave ha sido que en estos entusiasmos por la guerra, los patriarcas arrastran el entusiasmo de muchas mujeres. Este es el dilema gravísimo, porque entonces ella pone el dedo sobre la llaga y hace aquel alegato extraordinario, en el que son dos páginas que emocionan todavía, en la que ella dice, las mujeres, está hablando en los 30, ¿no? Las mujeres no hemos hecho la ley, las mujeres no tenemos historias, las mujeres no tenemos ningún compromiso, entonces por eso nuestra patria es el mundo, ¿no? Es un alegato extraordinario.
Ayer hablábamos de cómo en el Congreso se notó la diferencia respecto del norte del país y lo que cuesta, o cómo, cuánto más cuesta llegar con este mensaje al norte del país. ¿Cómo se hace?
A ver, yo quiero, lo voy a decir sin ninguna demagogia, quiero exculpar a eso que se llama el norte argentino. Yo estaba en el 9, estuve en Salta. Entonces hay una ficción, y es que la representación senatorial parece que es unívoca representación de todas las mentalidades de esos lugares. Claro. Esto hay que separarlo. Esos lugares tienen gente tan díscola, gente tan amante de la libertad, como, yo diría, como acá. El problema es cómo se enuncian los poderes locales y cómo efectivamente se fragua. Yo creo que en esas representaciones senatoriales hubo una fragua más de púlpito que de convicción personal. Basta escuchar a algunos de esos senadores, ¿no? Voy a nombrar uno, el senador Romero parecía, no se sabía bien qué era lo que quería decir, ustedes lo habrán escuchado, lo siguen, y es trémulo, sí, no, es decir, ahí había una autorización que no era la de él, ¿no? Ahí hay una especie de micrófono otro. En fin, yo creo que lo que se va a venir, sí, es en algunos lugares, ahora sí, un gran empeño de las feministas, de las membresías más activas en torno de libertades personales. Acá hay un problema que en ese punto podríamos decir, ahí lo que fracasa ya es, inclusive lo que está fracasando es la imagen republicana y liberal. No, ya no hablemos de otras circunstancias agregadas, ¿no? Es decir, si en esos lugares lo confesional es lo que está mandando en la esfera pública, estamos con un problema de retraso civilista en el país, ¿no?
Quizás ahora se exponga más.
Y ahora se ha expuesto, y yo creo que ahora viene, sí, una posibilidad de organizar en estos lugares una gran resistencia, porque se ha hablado falaciosamente en nombre de esas comunidades. Se ha hablado de parcialidades confesionales, pero no se puede hablar del totum, del conjunto de una sociedad que queda a merced de esta tremenda exposición, de pensarnos que ahí hay atrasos.
También se ha dicho las pobres no abortan, ¿no?
Exacto. Bueno, no hablemos de esas, yo diría, incalificables, porque son incalificables en su falaciosa constitución. Las que más mueren son las pobres, y en esos lugares las que más mueren son las más pobres, en donde hay todavía, yo diría, un doble. Lo que está completamente encriptado y lo que está clandestino se tiene que clandestinizar más, porque entonces se imaginan un senador enunciando la posibilidad de que haya un cierto goce en la violación. A mí me parece que eso sugiere que estamos en graves riesgos. Ahí hay una distonía en términos más generales, en términos de libertades básicas, en términos de derechos humanos básicos, y entonces ahí se pone más severa la cuestión.
No es un consuelo, pero quizás tenía que pasar esta doble secuencia de la exposición de los senadores y un resultado negativo para que quede expuesto ese trabajo y esa carencia estructural. Quizás con la ley aprobada el sentimiento hubiera sido de euforia, pero de menor registro a estas asimetrías que tenemos a lo largo del país.
Sí, yo, como yo soy una optimista irredenta, ya todo el mundo lo sabe y no tengo ningún problema en seguir diciéndolo. Yo creo, sí, es cierto que es un consuelo un poco conservador decir no hay mal que por bien no venga. Pero yo estoy de acuerdo contigo en que se vino algo a la superficie, algo que nos tiene que hacer aún más lúcidas y más lúcidos, ¿no? Aquí uh-huh. necesitamos fuertemente convicciones laicas y civilistas en los varones. Porque lo que se puso en riesgo en algunos enunciados es el civilismo general de este país, sí, ¿no? Este es el asunto.
Sí. Y eso quería preguntarte, porque obviamente los varones no tomamos la decisión sobre nuestro cuerpo. ¿Cuánto podemos opinar, influir, más allá de la posición que tenga cada uno? Hablo del debate y también de la participación de los varones en este debate.
Muchísimo. Quiero decir algo. Las mujeres evidentemente se deben construir toda una arquitectura conceptual, emotiva, de inteligibilidad en conjuntos que efectivamente hablan para sí, ¿no? Pero eso no está impidiendo que haya momentos en que los feminismos tienen que ampliar esos debates. En el siglo XIX eso no era posible, no era posible que las mujeres estuvieran solitas, no era posible. Cada congreso, por ejemplo, de los que hubo en París, París fue una capital de congresos feministas a finales del siglo XIX, hubo en todas partes, pero en París hubo unos cuantos. Siempre hubo grupos de varones y no me imagino a ninguna de aquellas feministas expulsándolos. A veces me preguntan, y sobre todo las más jóvenes, y yo digo, hay circunstancias y hay circunstancias. Evidentemente hay circunstancias en que las mujeres hablan entre sí y generan un para sí nuevo. Pero hay circunstancias en que tenemos que incluir a todos y todes. Aún porque, efectivamente, en el pasado no tan lejano, a muchos grupos feministas les era muy difícil entregar a las personas transfemeninas en sus grupos, cosa que ustedes saben que a mí me indignaba. Y sobre todo porque, justamente, porque allí se evaporaba nuestra propia posición antiesencialista, antibiologista, antinaturista.
Claro.
Entonces, ¿cómo? Es absolutamente claro que hoy se cambiaron las reglas de admisión dentro de los grupos feministas, que ha habido una gran sororidad muy ampliada, y con esto quiero decir, no dudo de que hay aspectos del ágora que se plantean solo para mujeres, pero debe haber en el ágora una gran participación de varones. Los necesitamos porque efectivamente aquí lo que está, lo que bulle, lo que está en el fondo de esta cuestión es si vamos a tener un país civilista, laico, en donde estén separadas las esferas de la religiosidad. La religiosidad es una esfera importantísima en la vida de la gente. Nadie, sí. Nadie la puede deconstruir, digámoslo en términos. La religiosidad es toda una, yo diría, es una fibra, es una racionalidad, es una dimensión central. Pero ella no puede ser autorizante del totum, ella no puede estar en el lugar del todo, ella no puede, sobre todo, no puede, no, porque conflagra con una cuestión fundamental y es justamente cómo todos los sujetos tienen la misma posibilidad justamente de convivir con esas racionalidades, pero de acertar en lo público una cautela profunda de esas racionalidades.
Dora, un placer haberte tenido en el programa. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, gracias.
Y felicitaciones por el premio. Dora hizo toda la entrevista con el pañuelo verde que tenemos acá en... Era tuyo, ¿no, Flor?
El mío, le presté.
Sí. Me ha prestado, debo decir, todas las disculpas, fui negligente, salí a la madrugada.
Sí, claro.
Gracias, gracias por haberme puesto.
Circulan
por
los pañuelos.
Ahora hay una cintita que te vas a llevar de acá.
Bueno, muchísimas gracias a
un
ustedes.
Placer. Dora Barrancos, historiadora, socióloga, que ayer recibió la mención de honor al senador Domingo Faustino Sarmiento por su valioso trabajo por la igualdad de género y su constante aporte en la promoción de los derechos de las mujeres en los diferentes ámbitos de la sociedad. De esto hablamos durante estos minutos de lujo que nos dimos aquí en No Somos Nadie.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.